martes 20 de agosto.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Los policías saben bien que el verano es una estación peligrosa. Saben que el exceso de calor y la falta de ocupación pueden actuar como catalizadores de la agresividad o como aliados de cierta masculinidad tóxica o de desequilibrio moral. Sería absurdo atribuir al calor la causa de ningún crimen machista en el que la culpa es siempre y solo del agresor. Pero también sería absurdo negar que en los meses de calor se registran más casos de violencia de género y de violencia doméstica que en cualquier otro momento del año. Ahora bien, lo de este verano está siendo dramático. Mira, entre finales de junio y mediados de julio se contabilizaron 14 asesinatos en 16 días, casi una víctima mortal por día. El Ministerio de Igualdad convocó entonces el Comité de Crisis, pero por desgracia la ministra está muy lejos de dar con una solución eficaz, con un plan que ataje o que al menos reduzca esta lacra. Porque este mes de agosto el siniestro balance de la violencia machista ha seguido empeorando y arroja ya uno de los peores registros de la serie histórica. Te leo varios titulares de los últimos días o de las últimas horas. En Otero, provincia de Toledo. Prisión provisional para el asesino de la hija de su pareja. La joven tenía 17 años y su madre también resultó herida. En Madrid, liberan a una mujer secuestrada con su bebé de 5 meses por su pareja. Esta al menos tiene final feliz, la policía llegó a tiempo. Otro, detenido un hombre en Vitoria por agredir a su pareja tras una discusión. Mira, el que te leo a continuación es de hoy y es terrible. En Barcelona, un comisario recién jubilado mata presuntamente a su pareja y a su exmujer y después se suicida. Un comisario de policía. Y te leo dos más que tienen tela, ¿eh? El ertzaina detenido por intentar agredir a su esposa en Donosti consta como mujer en el registro civil. El tipo se registró como mujer y después agredió a su esposa. Y ahora pretende ser juzgado con arreglo a la condición de mujer, cuando es un ertzaina con toda la planta. Y el último. El PSOE abre expediente de expulsión al procurador socialista de Castilla y León, investigado por agresión sexual a un menor. Como ves, hay casos de todo tipo, de toda ideología, de toda nacionalidad, de toda clase. La violencia machista es una lacra transversal, y así debería tratarse. Por eso, ayudaría mucho que los partidos, especialmente cierta izquierda que pretende monopolizar el feminismo y cierta derecha que pretende negar el problema, sacaran la violencia contra la mujer de la gresca política y regresaran al gran consenso que en nuestro país empezó a romperse con Podemos y que Sánchez no parece tener ninguna gana de remendar. Y momento ahora de ampliar algunos de esos casos que te acabo de contar. Empiezo por el del comisario recién jubilado en Barcelona. La principal hipótesis de los Mossos de Escuadra es que el tipo mató con un arma de fuego a su expareja en su piso de Rubí y a su actual mujer en su domicilio de Castellbisbal, para después suicidarse. Ninguna de las dos mujeres aparece en el sistema como víctima de violencia machista. Más detalles, COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente no había denuncias previas por parte de ninguna de las dos mujeres. Tanto el Ayuntamiento de Rubí como el de Castellbisbal han convocado para mañana un minuto de silencio y han decretado 3 días de duelo oficial. El presunto homicida es un comisario principal de la Policía Nacional, jubilado el año pasado, llegó a ser número 2 de la Jefatura Provincial en Cataluña. Primero mató a su actual pareja, funcionaria del Ayuntamiento de Rubí, y después se trasladó a Castellbisbal, donde presuntamente disparó contra su expareja para después suicidarse con la misma pistola. Fue la hermana de esta segunda víctima quien encontró los cuerpos y a partir de aquí se ha podido establecer un vínculo con el crimen de Rubí. Los Mossos de Escuadra tienen en marcha una investigación. Con el asesinato de estas dos mujeres ya son 12 las víctimas de la violencia machista en lo que va de año en Cataluña, 31 en toda España.
El tipo era agente de la ley, ¿eh? Y ahora de un agente de la ley a otro. El caso del ertzaina detenido en Donosti, que se cambió de sexo en el registro civil el pasado mes de noviembre. No sabemos en previsión de qué. y que el pasado sábado fue detenido por intentar agredir a su esposa. Un cambio de sexo que, claro, se puede hacer ahora tras la entrada en vigor de la ley trans, contra la que ya advertimos en su momento que se podría ser un coladero penal, como fue el caso del CSI, y que ahora va a complicar, claro, el proceso judicial. Los detalles con José Luis Martín.
Nueva polémica relacionada con la legislación relativa al cambio de sexo, y es que el ertzaina detenido este sábado en San Sebastián tras intentar agredir a su mujer con un cuchillo se ha sabido que cambió de sexo en el registro civil hace ya unos meses. El asunto tiene consecuencias legales. En este caso no se pueden investigar los hechos en el ámbito de los juzgados específicos de violencia de género, y aunque se tramita como un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género y doméstica, la instrucción pertenece a un juzgado común. Los hechos ocurrieron este domingo cuando el agente fue detenido por intentar agredir a su mujer con un cuchillo de cocina y amenazar también con dañar a sus dos hijas. En libertad con cargos, desde ese mismo domingo, la Fiscalía investiga ya un posible caso de fraude de ley, ya que el detenido no ha hecho, al parecer, ningún otro trámite relacionado con su cambio de sexo y mantiene tanto el nombre como su aspecto masculino.
Y termino este bloque de violencia con el PSOE en Castilla y León, que ha iniciado el proceso para expulsar del partido al procurador socialista Juan Luis Tepa, denunciado por una agresión sexual a un menor. Ayer él mismo presentó su dimisión. Está citado a declarar como investigado, aunque todavía no se ha producido su comparecencia. Al parecer, este individuo conoció a su víctima a través de una aplicación de contactos. Ana Sánchez es la secretaria de organización del Partido Socialista de Castilla y León.
Tanto la dirección autonómica del Partido Socialista de Castilla y León como el grupo parlamentario socialista no hemos tenido conocimiento de ningún tipo hasta la confirmación pública del Tribunal Superior de Justicia, ni a través del investigado, ni de órgano judicial alguno.
Vale la pena recordarte esto, vale la pena repetirlo todas las veces que hagan falta. El teléfono 016 atiende todos los días de la semana y las 24 horas del día a cuantas víctimas de violencia machista llamen a ese teléfono. No estáis solas y la llamada no deja rastro. A esta hora, en Mocejón, en Toledo, la Guardia Civil sigue buscando el arma utilizada por el autor del asesinato de Mateo, el niño de 11 años, apuñalado el domingo en un campo de fútbol. El Instituto Armado ha pedido colaboración ciudadana para localizarla y ha recordado la existencia del teléfono de urgencias 062. La familia del arrestado mantiene que el joven de 20 años padece un trastorno de salud mental. El acusado declaró a los agentes que no se pudo controlar y que el asesinato lo cometió su otro yo. Nos vamos hasta allí, Sergio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. La información nos va llegando a cuentagotas, pero es importante recalcar que aunque cada vez vamos sabiendo más cosas, todo sigue bajo secreto de sumario. El padre del chico sigue defendiendo a gritos que su hijo está enfermo psíquicamente y que padece entre un 60 y un 70% de discapacidad. Vamos también sabiendo más cosas de la familia del detenido, como por ejemplo que hoy el padre ha visto su coche arañado en la puerta de su casa con la palabra asesino. También ha asegurado que no puede ir a dar el pésame a la familia de Mateo porque se siente un apestado. Los vecinos del municipio ya habían avisado, venían avisando desde hace un par de años que el chico no estaba bien. Han asegurado que balbuceaba al hablar, que no se le entendía, que siempre iba solo y que en ocasiones ha amenazado e intentado agredir a algunos de los vecinos. Sigue la búsqueda del arma y seguirán, si no aparece, como mínimo hasta que se deje de ver, hasta que se vaya el sol. Recordamos que la acequia es todo lodo, barro y agua estancada, lo que está complicando todavía más la búsqueda del arma homicida, una prueba fundamental con la que este joven de 20 años presuntamente le arrebataba la vida al pequeño Mateo.
Y a propósito de este crimen, la Fiscalía, por cierto, investiga los mensajes falsos y de odio contra menores migrantes en redes sociales, unos mensajes que se empezaron a ver nada más se cometió el crimen y que el propio portavoz de la familia, Asel Sánchez, denunció aquí en la tarde de COPE. Hoy la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, se mostraba contundente contra este tipo de comportamientos.
Un daño que ha hecho todavía más doloroso a quienes han sembrado las redes esos bulos señalando sin ni siquiera tener el dato al que agarrarnos o incluso atacando al portavoz de la familia. ¿Se puede ser más cruel o más miserable?
Y del exterior te cuento dos apuntes. Mañana se van a volver a reunir las delegaciones mediadoras de Estados Unidos, Egipto y Qatar para intentar cerrar las brechas que impiden acordar un alto el fuego en Gaza. Israel ha incluido dos nuevos cambios en el borrador y Hamas lo califica de golpe de Estado. Y además, todo el mundo mira hacia Chicago, porque allí ha comenzado ya la Convención Nacional Demócrata. El todavía presidente Joe Biden cedió el testigo a Kamala Harris en un emotivo discurso llorando llegó a terminarlo. Es el inicio de una nueva etapa política en Estados Unidos. Corresponsal Mamen Sala, buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes. Sí, fue una noche emocionante en la que Joe Biden comenzó a dibujar su despedida de la política estadounidense tras dedicarle casi toda una vida.
When my days are through, America, America, I gave my best to you.
América, América, te he dado lo mejor de mi vida, le oímos decir. He cometido muchos errores en mi carrera, pero te di lo mejor durante 50 años. Como muchos de vosotros, le di mi alma y corazón a esta nación y he sido bendecido muchas veces con el apoyo de los estadounidenses. Biden prometió que se va a convertir en el mejor voluntario de la campaña de su sustituta Kamala Harris, que ayer apareció por sorpresa en el escenario y juntos cerraron esta primera noche de la convención. Hoy, en pocas horas, comenzará la segunda jornada con la participación de dos personajes muy importantes dentro del Partido Demócrata y en general en Estados Unidos, Barack y Michelle Obama. Se espera que orienten su discurso a mostrar una visión audaz del futuro del país. Eso dice la agenda de la convención.
Y te actualizo lo último sobre el incendio forestal en Astorga, León. Hace un rato ha quedado estabilizado, pero las autoridades son cautas, sobre todo porque las rachas de viento que pueden propagar las llamas con facilidad pueden volver a soplar. Última hora, Carolina Tabanera, buenas tardes.
Buenas tardes. El incendio ha afectado a un total de 800 hectáreas. Se encuentra estabilizado y atajado, pero eso sí, de momento no se da por controlado. Ha llegado a alcanzar el nivel máximo de peligrosidad, el nivel 2. Esta es la consideración de más peligro, cuando debido a las fuertes rachas de viento amenazó a las poblaciones de Piedralba, Oteruelo de la Valduerna y Morales de Arcediano. Ya no hay riesgo para los vecinos. Eduardo Diego, delegado territorial.
Que ya no existe en este caso riesgo para las poblaciones y tampoco, digamos, existe riesgo para el corte de alguna carretera de comunicación en la zona. El incendio está estabilizado, está atajado, no lo podemos dar por controlado, se sigue trabajando en la zona con medios.
Aunque las causas del fuego se están investigando, la aparición de un nuevo foco diferenciado en el vecino municipio de Val de San Lorenzo hace que todo apunte a que puede haber sido provocado.
Y hasta ahora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Gloria Lomana.
En la época del relato manipulador, la desinformación y la mentira, ha irrumpido a fenómeno global María Corina Machado, reclamando valores universales como la verdad, la libertad, la dignidad humana y el amor a su país. Armas poderosas frente a la ruina con que el chavismo ha ido socavando Venezuela, uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, robado, arruinado por una dirigencia corrupta que hasta ahora creía que tras esquilmar bastaban bellas palabras y mendrugos. Y no, hoy anda desnuda la gran mentira de un dictador que camina en chándal por un palacio de oro. Reparo que a esta mujer valiente, que lleva plantando cara al régimen desde hace un cuarto de siglo, hay quien la apoda la mujer de hierro. Curioso apelativo reservado para mujeres determinadas, no así para el sátrapa que, con precisa metáfora de puño de hierro, roba elecciones, aplasta protestas y amenaza con baños de sangre. Por su tenacidad para liderar la conquista de la libertad para su pueblo, claro que Corina merece el Premio Nobel de la Paz. Dignificaría a los Nobel no siempre acertados en los últimos tiempos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Y qué tenemos hoy en deportes, Carlos Sáez? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Pues tenemos movimientos del Barcelona. Gundogan, que está muy cerca de irse gratis al Manchester City con el objetivo de liberar ese famoso fair play financiero y así poder fichar y, por cierto, inscribir futbolistas como Dani Olmo. El siguiente en salir podría ser Vitor Roque. Ahora mismo dos candidatos, el Sporting de Portugal y el Betis aquí en Sevilla. También Joao Félix es noticia porque saldrá en las próximas horas del conjunto rojiblanco. Y el fichaje del día, Jorge, lo encontramos en Villarreal, que se ha gastado 12 kilos
en un portero brasileño llamado Luis Junior, de 23 años, que ha jugado en el Famalicão y que por lo visto es la nueva sensación de la portería brasileña en la selección carioca. Al margen de eso, te cuento que la Vuelta a España, hoy victoria de Primo Roglic, que además apunta así su liderato. Y en tenis encontramos la noticia extraña del día, porque Jannik Sinner, el número uno del mundo, hemos conocido hoy que dio positivo por doping en dos controles en Indian Wells, un positivo por una sustancia que se llama Clostebol. Pues bien, se ha determinado que fue un aerosol contaminado en una herida lo que dio ese positivo. No va a ser sancionado, pero sí que le quitan los puntos de ese torneo y le quitan el premio económico, así que es doping como a medias.
Bueno,
¿no?
Hombre, algo así. Si ha sido un enfermero desaprensivo, pues tampoco hay que castigarle.
Hay que tener cuidado con los aerosoles, hombre.
Vale, muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Adiós.
La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés con hasta un 25% en ordenadores portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Y la primera nos lleva hasta el Estadio de Saint-Denis porque allí está uno de los grandes protagonistas, Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy aquí con don Jordan Alejandro Díaz. Hola, campeón olímpico. ¿Qué te dice?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Sabes lo que me ha dicho?
Que no quiere ir por aquí,
pero me hacéis otra entrevista más. ¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Ese micrófono azul como 3 veces, no sé.
Dame un favor, que lo que más me gusta a mí decir es, ¿puedes repetir simplemente esa frase, nuestro campeón olímpico, decir aquí estoy delante del micro azul de COPE?
¿Qué ya, micro azul de COPE?
Ahí está, perfecto, con eso me vale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada día a esta hora iniciamos un viaje por nuestra geografía para descubrir las fiestas populares que se celebran durante todo este mes de agosto. Y por qué no decirlo, hacemos también un viaje en el tiempo, no solo en el espacio. Hoy hablamos de la fiesta Yeye de Campo de Criptana.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. te quieres enterar.
Qué grande Concha Velasco. Cada año esta localidad de la provincia de Ciudad Real, en el pleno corazón de La Mancha, da el pistoletazo de salida a su feria con una auténtica inmersión en los años 60 y 70. Y no lo hacen en un sitio cualquiera. La celebración de la fiesta Yeye tiene lugar en el paraje de sus molinos. Una imagen manchega por excelencia, el skyline de Cervantes, por decirlo así. Este evento también se lleva a cabo en el restaurante Las Musas, lugar donde se celebró la primera fiesta Yeye y que dio paso a todo lo que hoy se vive en Campo de Criptana. Abraham Leal es el director de eventos de Las Musas y participa activamente en todos los actos. Abraham, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, oye, queda poco para el inicio de la fiesta Yeye, ¿lo tenéis todo preparado?
Sí, estamos aquí como locos con el tema de las entradas, y como tenemos un aforo bastante limitado, pues hemos tenido que decir a bastante gente que no, y bueno, estamos un poco enfadados por eso, porque nos gustaría poder meter a más gente, pero el aforo lo tenemos limitado y es lo que hay. Y bueno, pues estamos con las preparaciones de la decoración, de entradas, de pues un poco todo.
¿Y cómo nació la idea, Abraham? Porque claro, la idea de hacer una fiesta Yeye en el skyline de los Molinos de La Mancha, en una imagen archiconocida, en vuestro queridísimo campo de Criptana, ¿cuál es el origen de esto?
Pues el origen es la familia Balbuena, tenía aquí la discoteca, y empezaron, vamos, hacían fiestas temáticas también en esa época, que eran unos adelantados a su época. Y bueno, pues aquí empezaron ellos a hacer una fiesta. Yeye, hacían varias fiestas en la feria, una hawaiana o tal. Pero bueno, la fiesta Yeye fue la que despuntó y empezó a despegar. Vamos, creo que ya llevan, el año que viene creo que hacemos 35 años ya.
¿35 años? ¿Cómo no había entrado yo antes de esta fiesta? Estuve en Campo Criptana hace poquito. Oye, el pueblo supongo que disfrutará y se disfrazará a tono con pelucas del movimiento Yeye. Pero ¿cómo se desarrolla? ¿Cuál es el timing desde que empieza hasta que termina al amanecer del día 24 de agosto?
Pues empezamos con las cenas, que tenemos también completo. Después de la cena la gente sale, se sube a la azotea que tenemos, que es maravillosa ver la pólvora, y luego ya acto seguido bueno, empezamos a poner música, un DJ música, y luego vienen el Guateque Club Band, que tocan unos paisanos que son los Galván, y bueno, empiezan a tocar, hacen un pase, luego otra vez DJ, y luego después seguimos con la música pues hasta las 8 o las 9 de la mañana. Aquí vemos de amanecer.
Qué bueno. Oye, ¿qué tipo de pública tiene la fiesta? O sea, ¿también participa la gente joven? Porque no saben quién es Concha Velasco, sí. ni qué es la música Yeye, ni siquiera el Madrid Yeye, que ganó también una Champions, por cierto.
Sorprendentemente, aquí hay mucha cultura musical de los años 60, porque la gente le gusta. Le gusta venir, bailarla, y vamos, de hecho yo durante, a veces pincho música aquí en la discoteca, y de vez en cuando meto alguna cuña de alguna canción de los años 60, y la gente baila como locos.
Oye,
hay cultura.
Abraham, supongo que encontraréis un hueco en medio del programa festivo para homenajear a la hija más ilustre de Sevilla, que con permiso de mi amiga Nairi Simón es Sara Montiel.
Hombre, claro que sí. Sara Montiel la tenemos aquí en varios cuadros, en varios carteles, suena en la playlist que tenemos puesta todos los días en el restaurante, suena 4 o 5 veces. O sea, que la tenemos muy presente, Sara.
¡Qué grande! Oye, este evento, ¿cómo habéis conseguido que durante 35 años se mantenga y, sobre todo, que empiece a cobrar renombre en los pueblos de alrededor? Porque tengo entendido que viene gente de fuera del campo de Criptana solamente para esta fiesta.
Sí, de hecho, una pareja de Alicante me han llamado que se han quedado sin entrada, que por favor, que a ver si tal, que si me devolvieran alguna, que vienen de Alicante hace 15 años... siempre desde allí aposta. Entonces, bueno, yo creo que esto tiene el sitio muy bonito. El ambiente es un ambiente del primer día de feria, la gente sale con muy buen rollo, con muchas ganas de pasarlo bien, y es como un cóctel perfecto para que no salga nada mal.
La verdad es que mezclar El Quijote, Sara Montiel y música de los 60 es un cóctel ganador, ¿eh? Abraham Leal, director de eventos de Las Musas y vecino de Campo de Criptana, muchísimas gracias y que vaya bien estas fiestas.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Pasadlo bien.
Gracias, adiós.
Y a esta hora nos damos un paseo por las redes sociales. Parece que vuelve a haber problemas en Chamartín con varios trenes de alta velocidad. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues mira, así suena la estación madrileña hasta ahora. Y es que algunos vídeos como estos se han hecho virales en redes, hay nuevas incidencias, muchísima gente pues hacinada, intentando ver si su tren sale o no finalmente. Hay muchos usuarios indignados, por ejemplo Lola, que apunta directamente al ministro de Transportes, telita lo de los trenes este verano, se le van a acabar las excusas, a Óscar Puente nos escribe.
Madre mía. ¿Dónde estará Óscar Puente? Igual le pilla jugando al golf este retraso también de los trenes. Bueno, la realidad social que vive España, más allá de los datos macroeconómicos que airea el gobierno, y es que en pleno mes de agosto y con la mitad del país de vacaciones, el 26% de la población española está en riesgo de pobreza. Vamos a tratar este tema en nuestro tema del día. España es el tercer país de la Unión Europea con más personas en riesgo de exclusión. Y a las 9, las 8 en Canarias, hablaremos sobre las colas del hambre en nuestro tema del día. Y seguimos esperando tus mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Hola, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Llegó a un mundo nuevo.
¿Quién es esa afortunada joven con quien se va usted a casar?
En el que el dinero tomaba las decisiones.
¿No tiene ninguna hermana guapa que quiera casarse con un pobre como yo?
Pero cuando aparece el amor, no existe precio.
Soy rico, Vic.
Nominada a 10 premios Oscar. Gigante. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Agarra la Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin. Ahora más pro.
La fibra de Yastel por $24.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes. Corre, llama al 1510.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Cepsa Verano Loco.
Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, a esta hora, unidades especiales de la Guardia Civil siguen buscando el arma que mató a Mateo, el niño de 11 años en Mocejón, Toledo. Rastrean sobre todo una acequia, pero han pedido colaboración ciudadana para intentar localizar el objeto punzante que acabó con la vida del pequeño. Hace un rato hemos escuchado al padre del presunto asesino en Antena 3, que ha confirmado los problemas de salud mental que sufre su hijo.
Ha confesado hasta que ya se ha agotado y no se aclara. Habla de que lleve máscaras y allí en el calabozo pues está totalmente desquiciado. Yo he sido el último que me he enterado de todo. Yo, a mi cual me dificultar cosas, yo ya no puedo confiar en mi hijo. Yo no puedo permitir que mi hijo esté libre por ahí. Es un niño muy callado, tiene una minusvalía del 75%. Es un niño muy listo, pero no ha desarrollado. No puedo soportar que me cojan de grafitis, de rayujo, de asesino, el coche, cuando yo no soy responsable de todo eso.
Tremendo testimonio, que invita a la prudencia siempre, antes de juzgar. Segunda clave, Pedro Sánchez y el presidente canario, Fernando Clavijo, se van a reunir este viernes en la isla de La Palma, con la crisis migratoria como uno de los puntos a tratar. Parece que Pedro Sánchez se ha dignado a interrumpir sus vacaciones, ¿verdad? Allí en Canarias la situación es muy delicada por el aumento de las llegadas, que es un aumento constante, y el gobierno canario criticó al presidente del gobierno por no recibir a Clavijo durante su estancia veraniega, pues allí, en Lanzarote. Sánchez, en cambio, sí tuvo tiempo para verse las caras con el catalán Salvador Illa. Y tercera, la Organización Mundial de la Salud hace un nuevo llamamiento a la tranquilidad ante el brote de la llamada viruela del mono. Aquí en España se ha reunido el gobierno y las comunidades autónomas para abordar esta emergencia sanitaria. Por ahora no se van a tomar medidas restrictivas que nos vayan a afectar. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas en una reunión para consensuar las medidas que se van a tomar con respecto a la emergencia internacional declarada por el brote de Mpox en África Central. No se establecerán medidas restrictivas en ningún caso y tampoco controles de fronteras, siguiendo la línea de las recomendaciones de la Unión Europea. Es en este punto donde Sanidad choca con algunas comunidades de la oposición, como Madrid o Galicia, que piden reforzar puntos clave, como los aeropuertos. Rocío Alberte es consejera de la Comunidad de Madrid.
Unas medidas en las que cualquier persona que pueda venir de algún país donde sea especialmente relevante y donde haya numerosos casos de esta variante de la viruela del mono pueda ser controlado, se le pueda hacer las pruebas necesarias y en caso de que estuviera contagiado poderlo tener en cuarentena.
El riesgo en España y en Europa sigue siendo bajo. Aún no se conoce ningún caso de la variante en España y el principal problema sigue siendo el centro de África y su dificultad para acceder a las vacunas que necesitan.
Y la clave económica del día nos la trae Belén Collado. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes, Jorge. El envejecimiento de la población es innegable que es uno de los grandes problemas en nuestro país y es una tendencia también que se puede ver en los datos recogidos en un estudio sobre población activa de la Fundación Adecco. Los trabajadores mayores de 55 años han subido un 63% en los últimos 10 años y por primera vez superan los 5 millones de personas. La fuerza laboral en España es cada vez más senior. Ahora mismo, pues uno de cada cinco personas que tienen trabajo o que lo están buscando tiene más de 55, por lo que urge dejar a un lado los estereotipos que hay en torno a estos trabajadores, que le suelen conducir al desempleo de larga duración o a jubilaciones anticipadas forzosas, algo totalmente paradójico cuando vamos hacia una edad de jubilación cada vez más tardía, y la contribución de estos seniors, por lo tanto, es clave para la competitividad de las empresas españolas.
Muchas gracias, Belén. Luego a las 9:30, en nuestra clase de economía, profundizaremos en estos datos y hablaremos también de las multas a las que algunos se pueden enfrentar por vender productos en plataformas online de segunda mano.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tras una separación de pareja, no es raro, casi diría que es hasta recomendable, el hecho de que cada persona intente rehacer su vida. Y llegados a una edad, lo más habitual es que la persona en cuestión, pues, tenga hijos. Ahí llega el primer inconveniente, porque muchas veces esos niños son pequeños y es complicado amoldarse a la nueva situación. Cuando Mercedes y Fernando comenzaron su relación, sus hijos tenían 12, 5 y 3 años.
La verdad es que para mí fue un regalo, porque yo siempre había querido tener familia numerosa y quedarme con uno no quería. Por lo tanto, juntarme con dos niños más para mí fue una gozada, y sobre todo porque eran muy pequeños en ese momento.
Un hijo a punto de entrar en la adolescencia y otros dos muy pequeñitos. Desde el principio las cartas estuvieron encima de la mesa y tuvieron claro que si los niños no apoyaban la relación, no iban a seguir dando pasos.
Al principio nos costó. Tanto el mío no aceptaba que yo tuviese una nueva relación, tanto como los de él, a pesar de los pequeños que eran. Que era verdad que era muy gracioso, porque durante el día estaban encantados conmigo y estaban pegados todo el día a mí, pero cuando llegaba la noche me decían: tú te vas a dormir a tu casa, ¿verdad?
Una cuestión clave, pero complicada, es ponerse de acuerdo en la forma de educar y también los límites que hay que poner para que todo el mundo pueda opinar, se respeten los puntos de vista y, sobre todo, no haya conflicto.
Nosotros siempre decíamos que si queríamos formar una familia, ambos deberíamos involucrarnos en la educación, él de mi hijo y yo de los suyos. A ver si es verdad que siempre respetamos que hay una madre que no era yo y un padre que tampoco era él. Pero dentro de lo que es nuestro hogar, siempre nos hemos involucrado de igual manera los dos en la educación.
Eso dice Mercedes, pero Fernando reconoce que al principio le resultó difícil porque los niños están adaptándose a una nueva situación en la que su madre, en este caso, tiene una nueva pareja. Por eso el recibimiento no fue fácil.
Pues al principio, pues eso, él siempre quería estar con su madre, parecía como que se la iba a quitar, parecía como que se la iba a robar, siempre se quería poner en medio, los cogíamos de la mano y se metía en medio, pues algo lógico y normal, parece como que era una amenaza al principio. La verdad es que luego al final, pues eso, se da cuenta de que no es así. Y súper bien.
¿Y qué ocurre cuando hay que tomar decisiones que afectan a la educación de esos niños? Mercedes y Fernando siempre han tenido claro que ellos eran el padre y la madre de los tres, así que los roces surgen como en cualquier familia.
Porque a veces ella quería una cosa para su hijo, yo a lo mejor quería otra, y te surgen problemas, pero vamos, los mismos que una pareja normal. Yo pienso una cosa, mi pareja piensa otra, y es verdad que al fin y al cabo, pues al ser tu hijo, pues tú siempre quieres lo mejor, pero siempre hay dos puntos de vista.
Como cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Buenas tardes, Aurora.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo afecta esta circunstancia cada vez más común a la estabilidad emocional de la pareja?
Pues mira, va a depender de múltiples factores, ¿no? Y sobre todo de las características de cada niño, porque unos pueden establecer un vínculo muy positivo, pero otros pueden generar conflictos y rivalidades con la pareja, ¿no? Con la nueva pareja. Porque no olvidemos que esos niños, a pesar de que sus padres estén con otra persona, ¿no? O sus madres, no dejan de tener a la otra parte. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pues mira, les provoca a muchos de ellos mucha inestabilidad, como enfado, se sienten como inseguros, tienen episodios de estrés, de confusión, ¿no? A esta nueva situación, porque date cuenta que el núcleo familiar cambia, ¿no? Y sus costumbres, sus hábitos también cambian, por mucho que se trate de que no les afecte a ellos. Y en algunos casos puede generar estrés emocional al tener que aceptar a la pareja, a la nueva pareja, y también a su madre o a su padre. Entonces, por eso es muy importante en estos casos fomentar la comunicación para que expresen los sentimientos, lo que les preocupa, para poderles ayudar en lo máximo posible.
Aunque la relación sea buena y en la pareja de la que hablamos, Mercedes y Fernando, supieron controlar la situación desde el principio, también hubo choques.
Sí, que es verdad que la adolescencia es una etapa difícil y ahí es verdad que hubo pequeños roces. No problemas, pero sí pequeños roces. Pero bueno, supimos solucionarlos entre nosotros y con los niños. Y al final ellos también lo entendieron sin ningún problema.
¿El hecho de tener un hijo adolescente es un factor que puede afectar a la relación?
Claro, Jorge, la edad es importante, ¿no? De hecho, nosotros vimos en consulta que cuantos más pequeños son, mejor es la adaptación y mejor se establece la relación con la otra persona, ¿no? También es muy importante conocerse de manera gradual, ¿no? No de repente conoces a una persona y ya lo metes en tu casa y que tus hijos lo conozcan. Porque, bueno, se pueden adaptar o no, pero el problema es que esa pareja dure nada y vuelvas a meter a otra persona y entonces es cuando los niños ahí tienen un caos, ¿no? Y una turbulencia emocional, ¿no? También es muy importante cómo sea la relación de los padres, porque cuando es buena y no hay comentarios negativos de unos a otros, ¿no? Pues esto también favorece, ¿no?, la adaptación para los chicos. Y sobre todo el tiempo que pasan con esa nueva persona que se incorpora a la familia, pues hay que anteponer las necesidades de los niños, ¿no? Y sobre todo si desean pasar más tiempo, por ejemplo, con la madre o con el padre, pues que intentar satisfacerles en esos aspectos.
Y ahora, ¿cuáles son las señales de alerta que deberían provocar ese famoso "tenemos que hablar, cariño", cuando esa conversación la provocan los hijos, propios o ajenos?
Pues principalmente, Jorge, los síntomas emocionales, ¿no? Cuando persisten en el tiempo, que afecta a esas actividades de la vida diaria del niño, ¿no? Pues en el colegio, ahí perfectamente se puede ver, ¿no? O esa rebeldía, ¿no? Esos cambios de humor, ¿no? Que pasan de euforia, por ejemplo, al enfado, sin haber un porqué. Dejan de ilusionarse o disfrutar por actividades que sí le gustaban y que le interesaban, ¿no? Están apáticos, sin motivación. Y, por ejemplo, cambios en el comportamiento, ¿no? Con ira, como te decía, en el rendimiento académico es donde también se observa mucho. Dejan de ir con amigos.
Fernando tuvo claro, en su caso desde el principio, cómo tenía que ser la relación con los hijos de su pareja.
Al principio complicado, es difícil hasta que te encajas y bueno, la verdad es que todo bastante bien. Tenía 12 años cuando yo estuve con el hijo de mi pareja y bueno, la verdad es que para mí era como un hijo más.
Y para la psicología, Aurora, ¿cuál debe ser el rol sano de una madrastra y de un padrastro? Aunque odio estas palabras, pero son las correctas en este caso.
Pues en cuanto a normas y disciplinas, se deben de consensuar con ese padre o esa madre, ¿no? Sobre todo cuando no se tienen hijos, ¿no? Veo muchas veces en consulta cómo niños sufren porque el padre o la madre les dice que tienen que obedecer a esa nueva pareja, ¿no? Y a lo mejor por cosas que dices, bueno, mira, ¿para qué te complicas, no? Si tiene a su padre, tiene a su madre, con decírselo al padre o la madre, oye, mira, pues ha hecho esto o no me gusta este comportamiento, pero no vayas directamente al chico, porque ahí seguro que vas a crear un conflicto, y además de los gordos. Cuando los niños perciben que la pareja trata de ser su madre, ¿no?, o su padre, pues crean rechazo, evidentemente, porque ellos tienen su madre o su padre. Es mucho mejor acompañar en la educación, ¿no?, porque para eso tienen a sus padres. Mostrar autoridad, pero sin pasar por encima a ese padre o a esa madre, ¿no? De decir, no, es que aquí, como también es mi casa, porque como me he casado con tu padre o tu madre, ¿no?, depende del caso, aquí se hace lo que yo mande también. Si no se está de acuerdo con determinadas actitudes, pues antes de cambiarlas, comentarlos con tu pareja. Que la convivencia tiene que ser efectiva, ¿no? Saber intereses y necesidades de los niños es importantísima. Y sobre todo, Jorge, paciencia, la santísima paciencia, ¿no? Para adaptarse a esa estructura familiar y conseguir vínculos estables y favorables.
Supongo que también ayuda a llevarte bien con el ex y que el niño o la niña escuchen hablar bien en casa de su padre o madre biológico, ¿no?
Por supuesto, importantísimo, porque eso va a crear una mejor aceptación, ¿no? De que, bueno, pues el núcleo familiar se ha roto, pero que sigue estando tu padre, tu madre, que te quieren y que, bueno, pues que han decidido tener caminos diferentes en su vida.
Bueno, y si no, mucha paciencia, como has dicho antes.
Ahí está.
Muchísimas gracias, Aurora. Buenas tardes.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
El otro día, escuchando La Tarde con Pilar Cisneros, hubo un tema que me llamó la atención. Hablaban de Diógenes digital con la neuropsicóloga Sandra Martínez. Es decir, de la acumulación masiva de fotos y archivos en nuestro teléfono. No sé si a ti te pasa, a mí no. Ya te digo que borro con bastante asiduidad. Y más ahora en vacaciones, que la gente vuelve a sus recuerdos. A lo mejor tiene tiempo para revisar su almacenaje. Pero muchos tienden a sacar cientos de fotos que luego nunca ven.
En vez de disfrutar de lo que tenemos delante, esos espejos estupendos que te puedes tomar a lo mejor una vez al año en verano en la playita, te pasas a lo mejor 5 o 10 minutos haciéndole la foto perfecta, con el enfoque perfecto, sin dedicarle tiempo a la persona que tienes enfrente, sino dedicándole ese tiempo a una foto que lo mismo luego no la vuelves ni a ver después de haberla publicado.
Pues muy cierto. Y ahí está la clave. Algunos pasan tanto tiempo pendiente del móvil que son incapaces de disfrutar del lugar que están visitando, incluso del concierto al que están asistiendo o de la compañía que tienen a su lado. Y si vamos más allá, incluso aparecen problemas de autoestima.
No somos capaces de gestionar lo que tenemos. Estamos siempre pendientes de lo que tiene el otro. Entonces se ha convertido en las redes sociales en una especie de competición por ver qué es lo que tiene el otro y dónde puedo estar yo en esa competición, ¿no? En qué puesto.
Esa preocupación por el entorno, por la imagen que estamos proyectando de nosotros mismos, hace que perdamos el disfrute del momento real, que al fin y al cabo es lo que hace que el cerebro reciba estímulos positivos. Elena Dapra es psicóloga. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Oye, una pregunta. ¿Subir continuamente fotos y contenido de nuestras vacaciones, aparte de un ejercicio de narcisismo, casi te diría que de mal gusto, nos hace desconectar realmente o al final nos termina creando ansiedad por estar demasiado pendientes del teléfono incluso en vacaciones?
Pues te diría que las dos cosas. Realmente no estamos conectados en el aquí y ahora y nos puede crear ansiedad el tener que, o sea, el sentir la obligación de tener que estar subiendo y además subiendo algo mejor de cada vez.
Y tendemos además a compartir contenido positivo. Se trata de presumir, de proyectar lo bien que estamos, ¿no? Incluso a veces falseando o retocando ligeramente la imagen. Pero, ¿cuáles son, Elena, las consecuencias de fingir felicidad las 24 horas del día y hacer ver que nuestra vida es mejor que la que tienen los demás?
Hombre, pues yo creo que se produce como una especie de disociación, ¿no? Porque al final no es tu realidad. Es decir, no todos estamos felices las 24 horas del día, ni los 35, bueno, todos los días del año, vaya. Es la sensación de tener que fingir que estoy con un estado de ánimo, que estoy en una situación y que estoy viviendo una vida. Cuando a lo mejor mi vida en realidad es, no digo todo lo opuesto, pero es normal. Y la normalidad está bien. Es que nos hemos pasado a que tenemos que demostrar todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos, y al final las personas, simplemente por ser, somos maravillosas, ¿no?
Pero otro término que se ha puesto de moda, se llama así, FOMO, que deben ser las iniciales a
sí.
Algo que significa en castellano miedo a perderse algo, vamos. Y eso en muchas personas crea una ansiedad que no la pueden controlar, o sea, la gente que llega a salir de casa sin un móvil y le da un ataque de pánico en plena calle en cuanto se palpa el bolsillo y no lo tiene. Pero bueno, el miedo a perderse un plan, un evento al que va mucha gente o lo que sea, ¿cómo afecta ese miedo a nuestra autoestima?
Pues realmente, mira, en consulta tenemos bastantes casos que se dan ahora mismo, no específicamente de FOMO como tal, sino de gente que, entre otras cosas, tiene una baja autoestima y digamos que como síntoma secundario tienen esto que decimos del FOMO, ¿no? De no me quiero perder nada. Al final, en la vida te tienes que perder cosas y tienes que elegir. Entonces, estamos haciendo una disfunción en la toma de decisiones, porque no quiero elegir, quiero fluir con la vida que le llama la gente ahora. Fluyo y entonces fluyo con todo. O sea, fluyo con esto, con lo otro, no se puede, no es posible. Entonces, la ansiedad que genera eso, como consecuencia, el sentimiento de malestar, de tristeza, de en vez de poner el foco en lo que he hecho y en lo que tengo, sino en todo lo que me falta y en todo lo que me puedo perder, es insaciable, ¿no?
Claro, qué daño ha hecho Bruce Lee con la frase esa de be water, my friend, ¿eh? Oye, Elena, las redes son imagen sobre todo, ¿no? Sobre todo determinada, Instagram principalmente, ¿no? Pero también TikTok. Cada vez hay más casos de adolescentes, y aquí ya nos ponemos un poquito serios, sobre todo chicas, que llegan a tal obsesión por su aspecto físico que acaban desarrollando ansiedad, y si no cosas peores, ¿no? Desde muy jóvenes se maquillan, siguen tratamientos demasiado rigurosos, incluso se operan. ¿Cómo interviene en el desarrollo, por ejemplo, de una chica de 12 a 15 años esta exposición constante al canon digital?
Hombre, a ver, yo creo que hay una cosa que es muy importante, y es que al final estoy midiendo mi propia autoestima y no estamos entendiendo bien el concepto de la autoestima. Es decir, la palabra que lleva antes es auto, o sea, es mi propio concepto, mi propia valoración de mí misma, la estoy poniendo en el afuera, la estoy poniendo en el otro. Entonces, estoy buscando un like, estoy buscando que alguien le dé a me gusta mi foto para valorarme yo. Eso es tremendo, porque eso en un adolescente, lo que estás haciendo, o sea, el adolescente está creando su propia personalidad. Claro. Entonces, ¿qué tipo de personalidad está creando que yo mi propio valor me lo doy según me lo den los demás?
Claro, inhibes el desarrollo de su personalidad propia, claro. Y también hay algunos estudios, Elena, que apuntan a que los jóvenes pasan hasta hora y media en redes durante las vacaciones. Me parece que es poco incluso para lo que pasarán mayormente, pero ¿existen herramientas para frenar ese comportamiento? ¿Hay ejercicios mentales o de meditación que se puedan recomendar, o es una utopía pretender que los jóvenes no echen las vacaciones en la pantalla?
Hombre, yo creo que el ejercicio que habría que hacer por parte de los padres es traer a los hijos al aquí y ahora, es decir, que sea tan potente la realidad que no les haga falta estar con el móvil. Nosotros somos seres sociales, no somos seres digitales. Nos estamos haciendo digitales, pero podemos hacerlo en una medida y con un control y unos límites. Entonces, ponerle límites a los chavales, explicarles y además, o sea, traerles al aquí y ahora, traerles a la realidad. Que les guste más y les apetezca más un partido de fútbol entre compañeros que estar mirando cómo juega el fútbol otro en el móvil.
Sí.
Que conste que se puede utilizar en positivo. Es decir, yo, por ejemplo, hago un cursos para adolescentes que son de autoestima a través de los selfies. Es decir, todo cogido en su justa medida se puede utilizar en positivo.
Claro, es buena idea. Pero en el caso concreto de los niños, Elena, ¿eres partidaria de directamente poner límites, por muy mala cara que pongan, al tiempo que pasan enfrente de las pantallas en verano? Es decir, de si no, confiscarle el móvil. Es decir, medidas fuertes para que los niños, no ya los adolescentes, sino los niños, se restrinjan el tiempo de exposición a las pantallas.
Hombre, los niños.
Porque ahora tiene móvil desde los 11 años, de media. El acceso es 10-11. Eso es un niño.
Claro, o sea, sí. A los niños hay que ponerles límites. Los niños tienen que aprender a decir no. Y para aprender a decir no, tengo que sentir cuando el otro me dice que no. Porque la asertividad, que es como la llamamos los psicólogos, tiene una doble dirección. O sea, es bidireccional. Yo puedo ser asertivo, pero los demás también conmigo. Y esto, hablamos de los límites. Entonces, tenemos que ponerles límites. Esto de, pues como decía antes, ¿no? De fluir, de permitir al niño que haga lo que quiera, que explore, etcétera. Sí, pero eso hay que entenderlo bien. O sea, eso no quiere decir que el niño pueda hacer cualquier cosa. No, porque no sabe y no conoce el mundo. Y el adulto es el que le tiene que decir cómo funcionan las cosas.
Pues entendido, Elena. Vamos a intentar tomar nota para potenciar una relación sana con las redes sociales este verano, si es que eso no es un oxímoron. Elena Dapras, psicóloga, muchas gracias por la lección y por atendernos. Buenas tardes, Elena.
Nada, a vosotros. Hasta luego.
Y nos damos un paseo por las redes sociales. En nuestra salud de salud mental, en nuestra sección de salud mental, hemos hablado sobre precisamente esto, esta sección que lleva Silvia Martínez.
Las redes sociales, ¿verdad, Jorge? ¿Tú eres mucho de redes sociales o qué?
Tiendo cada vez a aislarme más de ellas. Creo que son uno de los enemigos de la civilización. No, bueno, estoy exagerando. También tienen cosas buenas, ¿eh? Tienen cosas buenas. No quiero caer en la jeremiada.
No, bueno.
Pero cuanto menos, mejor en mi caso.
Pues hay algunos oyentes que están de acuerdo contigo. Mira, dice Julia, lo de las redes es un vicio y también te motiva a subir cosas, ver que otros lo hacen. Es como que nos retroalimentamos unos a otros. Luján, a mí me parece que es una forma de crear una realidad que no existe. También nos ha llegado el mensaje de Germán. Me espanta, la verdad, sobre todo el ver a niños en redes sociales. Tengo dos hijos y tengo claras dos cosas. La primera, nos dice este oyente, no subiría jamás una foto de ellos a mis perfiles, y la segunda, mientras sean menores y dependan de mí, nada de redes sociales. Y Yolanda dice que vamos a dedicarnos a fijarnos más en la vida real y no tanto en las pantallas.
Pues es bastante sana ese consejo. Muchas gracias, Silvia, hasta luego.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Enrique Briones y esta es una buena hora para escucharla.